En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, chilenos y chilenas. Radio escucha a todos. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público, por supuesto, desde Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios centrales de Radio Agricultura, que se escucha fuerte y claro a través de todas nuestras frecuencias desparramadas por esta patria llamada Chile, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Concepción, 88.1 en San Felipe, en Los Andes, 102.3 en La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3 Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué, 92.5 en Coyhaique, 104.1 aquí en Santiago de Chile, aquí en toda la región metropolitana, somos 92.1. Sepa usted que la radio ahora también se ve canal 47 en BTR, canal 518 en Claro, canal 143 en GTD y Tesur, canal 114 en Mundo, 166 en Zapin y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Vida. Les tengo una notición de, y se los voy a estar reiterando a lo largo de todo mayo, porque se viene uno de los mejores y más esperados panoramas de la región metropolitana. Sepa usted, vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets, asegura tu copa, puedes entrar ahí, por ejemplo, al Instagram de la Cofodep, un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Y aquí en Providencia 1208, piso 6, donde volvió un grande a los controles, mi amigo personal, el señor Ariel Drogueta. Hoy día tengo que golpearme en el pecho si él ya no hace estas cosas. Ya no me voy a dar con una piedra, ya no.
Se rebajó nuevamente. Sí.
Gracias por venir a Radio Controlarme, señor Drogueta. Y aquí en el que pertenece al señor Luis Fraile, los controles que pertenece al señor Luis Fraile. ¿Aparecerá algo? Aparecerá en algún momento.
Ya llegará.
Y le doy la bienvenida, por ejemplo, a los capos de la IA, que semana a semana además nos visitan aquí en Chile Público. Ya está aquí Guillermo Bouchard, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile, fundador de PowerLens.ai, consultor y fábrica de IA customizada para empresas. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Hola, Jorge, buenas noches. Un gustazo estar aquí nuevamente, espectacular. Estoy medio solo, eso sí, el día de hoy.
Está medio solo porque el señor Aguiló anda, como es tradicional ya, por lo menos dos veces al mes, no abandona porque anda factura.
Haciendo negocio, sacando sus millones ahí de... Está bien.
¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Día de la Madre, además, hubo la semana pasada. ¿Algo de la IA respecto del Día de la Madre? ¿La IA puede reemplazar el cariño a la madre?
Hoy han pasado tantas cosas con la IA, pero ante la respuesta a tu pregunta, si se puede reemplazar el cariño a la madre... Mira, justo te voy a contar una anécdota. Este día he estado trabajando he estado investigando algo sobre la correspondencia que mantenían Carmela Carvajal con Arturo Prat. ¿Ya? Arturo Prat era este hombre que estaba en la naval, en la marina, ¿cierto? Y él viajaba muchísimo, le tocaba misiones navales en diversos lugares, tenía que estar yendo al norte, que antiguamente era territorio peruano, además, antes de la Guerra del Pacífico.
Así es.
Y la relación que ellos tenían era una relación, pero apasionada, muy como romántica, muy intensa, pero el 80% era por carta. Era puro, digamos, lenguaje.
Lo que pasa es que, claro, era otro mundo en donde el diálogo epistolar era parte fundamental. Y ojo que no solamente cuando habían estas relaciones a distancia, sino que cuando uno empezaba a, en ese momento se llamaba como el cortejo, el encanto,
de hecho,
el
polo.
Antes de que fuera un noviazgo en sí, que además tenía un montón de pasos, de partida para irle permiso al papá de la chiquilla.
Absolutamente.
Había un intercambio epistolar. Y déjeme decirle aún más, cuando yo era chico, y no era precisamente durante el siglo final del siglo XIX, existía como tradición en mi colegio que tú le mandabas carta a las niñitas. Yo iba al Instituto Nacional, tú le mandabas carta a las niñitas del Liceo 1, del Carmela Carvajal, del Tajamar, del Liceo 7. Y era muy simpático porque siempre había como algún contacto en el otro curso. Y llegaba alguien y decía, ya cabro, tengo la lista del Carmela del octavo D. Y llegaba en la lista del Carmela, del octavo D. Decía, y ahí uno, dependiendo del grado de amistad con el que tenía el contacto, que había hecho el contacto, te ponían en la lista. ¿En qué número de la lista? Por ejemplo, si tú eras el mejor amigo, obviamente eras el primero. ¿Qué significaba ser el primero? Él veía la lista, una lista que...
El primero que elegía. Es como el equipo de fútbol cuando elegía a los jugadores, los capitanes eligen y siempre...
Así, tal cual. Y llegaba a la lista, ya. Entonces él decía, ya, esta, no sé, Fabiana Morales. Listo. Y se anotaba al lado su nombre, Guillermo Beuchamp.
Oye, pero elegían por puro nombre, así solamente, puro nombre. Porque no conocían a las niñas.
No conocías a las niñas. Ya, por ejemplo, yo no sé por qué siempre elegía, por ejemplo, las María José. Siempre elegía a la María José, como a ese target, de las María José.
Nombre compuesto.
Sí, nombre compuesto.
Dos en uno.
Sí, buscaba nombres compuestos. ¿Qué era lo simpático? Uno ya se anotaba al lado y tenía, no sé, 3-4 días para hacer una carta. Entonces tú le escribías a María José, ¿eh? Yo le escribía, hola María José, soy Jorge Pomar, tengo 12 años, estudio en el Instituto Nacional. Una cuestión obvia porque eso es la carta, po. Estudio en el Instituto Nacional. Me gustan Los Prisioneros y Los Tres. También jugar fútbol. Y le anotaba, ¿eh? ¿Cachai? Como esas cosas. Y después tú entregabas la carta, este compañero iba, a su vez le entregaba el curso. Y era la mejor noticia del mundo, 3-4 días después, llegaba así con una bolsa gigante, decía, cabro, les traigo las cartas de vuelta. Y ahí empezaba, Lucho, Guillermo, Pomar, y salía y todo, y iba a buscar tu carta. La vergüenza cuando no te llegaba carta. Cuando no te llegaba carta, ya. Te llegaba carta de la María José. María José, y decía, hola Jorge, soy María José, estudio en el Carmela Carvajal, tengo 12
años, obvio.
Vivo en tal lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y así te podéis pasar, usualmente eran como 3 rondas.
Idas y vueltas de correspondencia con...
Muchas veces, ya después cuando ya empezaba un flirteo abiertamente, cartas venían con perfume.
¡Upa!
No, si la cuestión era muy entrete. A veces venía un detallito chico, así como un arito, ponte tú. Y ya después te tirabas a la piscina con todo. Y tú decías ahí, ya María José,
me caso.
Juntémonos en el Metro Universidad de Chile el jueves 20 palato.
Era el Tinder, ¿sí?, de fines de los 90. ¿Eh?
Te decía ya la rompía. Ya, decían ya. Y yo me acuerdo que llegaba, no sé, en vez de 20 para las 2, llegaba ahí 25 para las 2, como medio escondido.
Claro.
Como a ver si... Porque además era como, ¿cómo te voy a reconocer si te cuestión celulares? Olvídate. No, o sea, existían, claro, pero jamás un niño de 12 años del Instituto Nacional en el año 94, 95 viene el celular.
No, imposible.
Entonces decía, no te preocupes, voy a llevar un pañuelo amarillo. Y tú empezabas a buscar toda la cara y de repente habían 2 con pañuelo amarillo. Porque se habían puesto de acuerdo con otro que también le ha dicho pañuelo amarillo. Tú decías, ¿cuál es la mía? Ya, y tú, Jorge, ¿cómo vas? No, yo voy a llevar, no sé, un jockey. Yo siempre llevo un jockey. O una bufanda usada. Y así, y tú cachabas que había una medalla como niñita, como mea, detrás de algún pilar, también como sapiento. Pues estaban en la misma de uno, pues, para saber si era o no era. Bueno, y muchas veces ahí uno se conocía, ¿cachai? Y después, no sé, pues, muchos compañeros pololearon, salía y te ponías de acuerdo para ir a las fiestas. Otras veces también llegaba y la niña no llegaba, o a lo mejor llegó y a lo mejor uno no le gustó y se fue, no tengo idea.
Te vio sin que tú la vieras, claro, y hizo un juicio visual y
claro, dijo, no, pero todas esas cosas, sucedían a través de las cartas.
Oye, para responder a la pregunta, ya que contaste toda esta historia, todo lo que se puede lograr con cartas, con texto, es increíble. Entonces, ¿puede reemplazar el amor de una madre la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede reemplazar relaciones amorosas que son basadas en texto, que son basadas en cartas, porque estas monitos dominan el lenguaje. Y obviamente con un buen uso del lenguaje, está demostrado por la raza humana, que un buen uso del lenguaje puede ser suficiente para desarrollar emociones complejas de afecto y de cariño con otras personas. Entonces,
no me cabe duda.
Y a raíz de lo que tú comentas, también el ejemplo de Carmela Carvajal con Arturo Prat, que tenían su relación a pura carta. Me dice, oye, ¿qué pasa si Arturo Prat hubiese sido una IA? Que no, obviamente no era, pero ¿qué pasa si hubiese sido el que escribía esas cartas un robot? ¿Habría sido menos significativo para Carmela esas cartas? La verdad, no. Habría sido lo mismo. Lo único que ella veía era el texto de las cartas. Entonces, ¿se puede establecer una relación afectuosa, afectiva con un robot de...?
Usted es más sensible cuando no está el señor Aquilo, ¿eh? Como que se le abre el corazón, el señor Aquiló, el frío.
Ahora,
que...
es complicado porque eso tú tienes certeza de que no es retribuido. O sea, la máquina no te ama a ti, ¿fija? Entonces, es una ilusión de una relación, pero es una relación unilateral. Es un amor hacia un puro lado. O sea, de ti hacia la máquina, porque la máquina te habla hermoso, pero al revés no hay amor, no hay nada. Es una calculadora, ¿no?
¿Usted cree?
Entonces, sí.
¿Estás seguro?
Por el momento, sí.
¿Qué significa por el momento? Que en el...
Que uno, claro, yo no descarto que en el futuro...
¿Que una máquina pueda sentir forma, amor? ¿Una IA pueda sentir amor?
¿Puede haber alguna forma o arquitectura de hardware y de software que permita algo más similar a una emoción humana? Pero por el momento no pasa eso.
Antiguamente, yo creo que hoy día está medio solucionado, pero antiguamente también se discutía, no sé, una mascota. ¿Puede sentir amor por su amor? No estoy hablando como de costumbre, no, amor.
Complicado.
Y yo creo, ¿cómo? ¿No? ¿Usted cree que los perritos no quieren a su amo?
Sí, yo creo que los animales, ejemplo, que tienen cierto entendimiento del lenguaje y cierto manejo básico de algún tipo de lenguaje y de,
claro,
comunicación.
Como los perritos,
sí,
que uno les da órdenes y claro, entienden.
Pero un vegetal o un animal que no tiene, claro, lenguaje, no sé, un caracol, ¿tú puedes desarrollar un amor con un caracol?
No, una tortuga. Con todo el cariño,
claro,
del mundo de las tortugas.
Todo el cariño, pero no te resulta que la tortuga te ame, en el fondo.
No,
eso no pasa.
Pero un perrito sí.
Un perrito puede ser.
¿Se puede
un animal más complejo, el delfín, los primates? Bueno, nosotros somos primates de alguna manera, pero
sí.
Pero ahí podría haber cierto tipo de emociones porque hay lenguaje, y el lenguaje es la base de las emociones al final. O sea, si tú no tienes lenguaje ni un tipo, ni físico, ni verbal, ni no verbal, no tenéis cómo... no tienen cómo existir las emociones. Las emociones necesitan de un lenguaje que las defina para existir. Si no, no son como una especie como de calentura química que no significa nada.
No, claro. No, si yo en eso estoy de acuerdo. Y para ir también complementar su tema, está también el intercambio epistolar entre Arturo Prat y Miguel Grau, comandante del Huáscar.
Carmela Carvajal y Miguel Grau.
Perdón, Carmela Carvajal. Correcto.
Yo no sé si Grau le escribió cartas con Arturo, pero espero que no.
Yo
entiendo que
no, o sea, a nivel profesional, estaba hablando, por supuesto. Ojo, que durante la época que le tocó vivir a Arturo Prat, había mucha chimuchina alrededor de su personalidad. Y muchas personas dentro del ambiente marítimo consideraban que era afeminado. Y para muchos, incluso a lo mejor, tenía rasgos homosexuales, abiertamente. Y eso se ha descartado. O por lo menos la mayoría de los historiadores, que además a esta altura da lo mismo, da lo mismo, y no le va a quitar ningún grado de heroísmo a todas, ni tampoco a lo impecable de su vida.
Ni a la hermosa relación que tenía con Carmen.
Tampoco nada de eso. Pero se ha descartado, pero sí se hace harto hincapié que era un marino muy atípico para la época. Muy atípico porque tenía modales finos, muy atípico porque era profesional, recordemos que también era abogado, muy atípico porque era estudioso, porque era respetuoso, o sea, literalmente era como cuando uno dice, que le mete a la IA el ciudadano perfecto en Chile en 1879 y sale Arturo Prat, de la impresora 3D.
Yo he escuchado que también recibía críticas porque... Él siendo, entre comillas, proveedor de su hogar económico, porque él tenía un salario no muy grande de la marina, digamos, él delegaba como toda la administración de la economía del hogar y los gastos de la administración, los ahorros, todo, a su esposa Carmela.
¿Y eso sabes por
qué? Y él se dedicaba a las labores domésticas de la casa y era, entre comillas, medio mal visto en esa época.
Sí, claro.
Obviamente sabemos que en esa época cómo era la cosa. Y esto era raro, era una cosa extraña.
Por lo mismo, porque él tenía una concepción, no sé si de igualdad de género, pero a lo menos tenía una concepción mucho mayor respecto del género femenino que existía en la época, respecto del machismo y los niveles de autoridad, ¿no es cierto?, con que el hombre en general actuaba.
Increíble.
No, una, la historia, la vida de Arturo Prat, en verdad, o sea, Arturo Prat, que...
corta vida, porque murió jovencito.
Es una especie de santo secular, ¿no es cierto?, para la historia de Chile. Está al nivel de O'Higgins, está al nivel de Carrera, está al nivel de Manuel Rodríguez. Y yo creo que es de la historia... que más van a trascender para siempre, porque además está en el corazón de los chilenos y porque nuestro sistema educativo además así lo influencia.
Sí,
los niños cantan Arturo Prat, hacen desfile, todo el mundo entiende lo que es el 21 de mayo.
De hecho, hay un mes entero, el mes del mar.
Te doy un dato más. Un dato más historiográfico. Cuando se produce el combate naval de Iquique en 1879. Esta era una guerra, me refiero al comienzo de la guerra del Pacífico y la campaña marítima. Esta era una guerra que en Santiago no se vivía ni se percibía. ¿Qué era una guerra en el norte? Imagínate además la dificultad de las comunicaciones. La noticia del combate naval llegó
como una semana después.
Muchos días después aquí a Santiago. Entonces, todo lo que sucedía era algo sin tanta,
lejos,
tanta importancia, no incumbía, tomando en cuenta que Chile llegaba hasta Copiapó, tomando en cuenta de que en general el grueso de la población era Santiago, Valparaíso y Concepción. Ahí estaban los grandes centros poblacionales de la época. Y el gobierno tampoco tenía una campaña en sí para concientizar a la ciudadanía respecto a la guerra. Cuando se sabe lo que ocurrió en la Rada de Iquique ese 21 de mayo de 1879, la guerra explota en Chile, explota en el sentido de la popularidad, explota en el sentido de la fama.
El nacionalismo
bien entendido. ¿Vieras tú las partidas de nacimiento de la época? ¿Cuál crees tú que era el nombre más repetitivo durante los siguientes 20 años?
Sí, no me digas que Arturo. ¿Sí?
¿Cuál era el nombre de mujer más repetitivo durante los siguientes 15 años? Esmeralda.
Esmeralda.
Y Carmela.
Y Carmela.
Y eso hablaba, y vieras tú cómo los cantones de reclutamiento se llenaron de solicitudes después de que la gente se comenzó a enterar de lo que había hecho Arturo Prat en Iquique. Y ahí explota la guerra. Y ahí explota la guerra. Por lo tanto, pese a que fue una derrota el combate naval de Iquique, es el primer
triunfo de Chile.
Es el primer triunfo que abre la puerta al triunfo final después de 1883.
Increíble, ¿eh? Efectivamente, hay tanto que hurguetear en esa historia ahí, tantos detalles, además sabrosos, que uno como comunicador tiene que saber encontrar y transmitir a la población, que hacen que uno en verdad lo perciba como una cosa cercana. Si uno lo piensa, en verdad no ha pasado tanto tiempo,
¿no? Uno podría ir 4 generaciones, 5 generaciones atrás y llega Arturo Prat.
Sí. O sea, tanto. La Carmela murió en 1920 y tanto, hace 100 años. Mi abuela ya estaba viva cuando ella murió.
Sí, claro.
Y increíble pensar en eso. Y mi abuela ahí está viva todavía, más o menos, pero sigue viva.
Entiendo que el último tripulante de la Esmeralda, no me acuerdo si fue Wenceslao Vargas.
Wenceslao.
Wenceslao Vargas.
El último sobreviviente del combate.
Claro, el último sobreviviente del combate murió en los 50.
En los años 50, sí.
O sea, en los 50.
Mi viejo nació en los
50. ¿Estaba mi papá? Sí. ¿Estaba mi papá?
Sí, increíble.
No hay que ir tan atrás.
Lucho también podría contarnos.
Usted cantó, señor Fraile, cantaba también para el 21 de mayo, Arturo Prat Chacó, marino chileno.
Capitán de la Esmeralda.
Capitán de la...
Excelente.
No, sí, hoy... O sea, si algo lindo es ir a Iquique y ver la réplica 1-1 un reconocimiento a Collahuasi, que hizo la réplica 1-1 de la Esmeralda, y en verdad el corazón le late ahí fuerte.
Pega, sí, pega. Increíble.
Muy bonito. Muy bonito. Así que todo esto es para contar la próxima publicación del señor Beuchat en sus redes y también sus libros y sus cosas. Vamos a estar todos atentos.
Todo adentro, excelente. Está productiva la cosa comunicacional aquí.
Ya, vamos a lo que nos compete, Guillermo Beuchat. Nosotros estábamos hablando del lenguaje, del Día de la Madre, no sé cómo terminamos en Arturo Prat, no tengo idea.
Pero está atingente, adoca la fecha.
Sí. En todo caso, la próxima semana vamos a tener que hablar de nuevo de Arturo Prat.
Estamos fregados.
El acuerdo Anthropic SpaceX para Colossus One, señor Beuchat.
Oye, este es un acuerdazo que salió hace pocos días. ¿Tú te acuerdas esta empresa que se llama SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, la que tira los cohetes al espacio, el Falcon 9?
Los privados que pueden
salir al espacio y que crearon esta industria de los vuelos al espacio, que tú puedes ir y pagar, no sé, es re poco, pero son como $1,000, puedes pagar $1,000 y levantar un kilo de carga a la a órbita, a una órbita, digamos, cercana, obviamente, una órbita cercana al planeta, pero ya es posible de manera totalmente privada, no dependemos de la NASA ni de una agencia pública para hacer eso.
¿Y qué puedo llevar yo?
Lo que queráis, en teoría, si tú pagas, pues ya lo que queráis. Obviamente,
pero y lanzarlo.
Sí,
pero y por ejemplo,
si... hay unos chilenos que han tirado cosas.
¿En verdad?
Sí.
¿Y qué tiran?
Por ejemplo, hay una startup chilena que se llama Lemu, que tiró un pequeño satélite.
¿Ya?
Que fabricaron en la universidad, creo que en un laboratorio, si no me equivoco, en la Universidad de Chile. No me acuerdo dónde fue, pero en un laboratorio fabricaron un pequeño satélite y lo lanzaron en uno de los cohetes de Elon Musk y ahora está dando vuelta. Y la startup necesitaba ese satélite para poder hacer controles satelitales, imaginería de reservorios de agua en zonas rurales y para poder tomar así como fotos y poder llevar como cierto control aéreo de imágenes de la... De los campos de Chile. Esa startup lo hizo y claro, hoy en día es bastante factible. Por no mucha plata podéis tirar en un satélite que es una cajita de, no sé, de un par de kilos de peso, y te cuesta un par de miles de dólares tirarlo a la
órbita. Es como ir a tirar Chile Express, pero más caro.
¿No? Un poquito más, pero sí, no es una locura, no es que ha sido una cuestión que hay millones de dólares, no, para nada. Está bastante accesible.
¿Y han habido románticos que tiren mensajes, así como a la señora, al amor de la vida y esas cosas? Así como tirar una carta, y a propósito del intercambio epistolar, tirar una carta. Para que esté en el espacio.
Se podría, imagínate.
Qué lindo.
Esos colegios que guardan la máquina del tiempo, y fijado esa caja que guardan cosas debajo de la Tierra.
La famosa cápsula del tiempo.
Claro.
Abrir en 50 años, en 100
hay,
años.
Hay una cuestión que yo sé que la tiró la NASA hace como 30 años atrás, que es, ellos fabricaron una especie de disco de oro puro, que tiene así como 10 centímetros de, más, como 15 centímetros de diámetro, que lo lanzaron no a orbitar, sino que lo tiraron lejos de la órbita, sin dirección ni velocidad de órbita, sino que lo sacaron para afuera.
Al espacio,
para que vuele.
A la que te criaste.
Y ese disco de oro tiene unas representaciones muy bien pensadas, sin texto, sino que todo gráfico, tiene unas representaciones de la humanidad, que explican la humanidad. Entonces, muestran, por ejemplo, el sistema solar con los planetas y la Tierra, y al lado del planeta Tierra hay unas líneas que muestran, que dirigen hacia unos dibujitos de las formas de vida que existen en la Tierra y del ser humano, y muestran una imagen de un ser humano, y después ponen unos códigos que así como numéricos y con puntitos y rayas que representan las ondas de radio del ser humano. Entonces ellos pusieron una especie de inscripción que dice: somos los seres humanos, vivimos en la Tierra, en la zona no sé qué de la galaxia, no sé cuánto, y lo tiraron para ver si algún extraterrestre encontraba ese disco y era capaz de interpretarlo, porque obviamente no va a tener letras como nosotros, porque no sabemos el lenguaje que tengan,
sí, claro.
Pero sí pueden entender ciertos dibujos que están ahí como jeroglificados en ese disco, y hay señalética ahí que representa dónde estamos, qué hacemos, cuál es nuestra actividad y cuáles son los... hay unas señales de radio que esperamos que ellos entiendan lo que significa que es una señal de radio, que ellos entiendan las ondas electromagnéticas, y hay una representación gráfica de una onda que tiene un mensaje que dice: somos los seres humanos.
Esto es como, uno siempre escucha como que lanzan canciones o grabaciones al espacio, ondas de radio, no sé si eran... Claro, no
son
si
como
eran
recuerdos de la humanidad.
Sí,
que se
como canciones
a ver
de
si
los Beatles, cosas...
Sí. De hecho, se han bombardeado el espacio también, cosas así, se han bombardeado el espacio en ondas de radio esperando que algún día, en 2000 años más, algún planeta en algún lado reciba...
Pero esa, ¿viajan esas cosas infinitamente ahí?
Sí, están dando. O sea, obviamente con el paso del espacio se van debilitando. Y además, dada la expansión del universo, vamos a empezar a hablar de nuevo esto, se tienden a reducir las frecuencias de las ondas y se enrojecen, entre comillas, las ondas electromagnéticas. Se empiezan a desplazar hacia el lado rojo del espectro electromagnético, que significa que van reduciendo su frecuencia, como por el efecto Doppler. No sé si conoces el efecto Doppler, que usan los carabineros para tomarte la velocidad de tu auto cuando va ahí avanzando.
Ah, yo pensaba que era como una onda que iba y rebotaba.
Es parecido. En el fondo, ellos detectan cuando algo se está desplazando, lo detectan porque la onda de regreso llega con una frecuencia ligeramente diferente a la de ida. O sea, por ejemplo, si tú vas, cuando viene una ambulancia o los autos de carrera, cuando tú, el auto de carrera está lejos, suena y cuando pasa hace
sí.
Ese sonido baja, pero si tú estás en el auto, tú no sientes que baja el sonido se mantiene igual. Entonces, ¿por qué cuando el auto pasa al lado tuyo y se empieza a alejar, ese sonido? Entonces cuando el auto se empieza a alejar, tú sientes que va bajando el tono, va bajando la nota que canta el auto. Y ese efecto se produce porque el auto que va emitiendo el sonido se está alejando de ti. Entonces la onda que él echa de sonido sale más expandida, sale más como más abierta en el espacio y ocupa más espacio. Se expande la longitud de la onda, sale más larga. ¿Te fijas? Entonces, como la longitud de onda se alarga, eso en la luz pasa lo mismo. En la luz, la luz que se emite, se empieza a alargar la onda de la luz cuando lo que se está emitiendo se está alejando de lo que está recibiendo. Y esa onda que se alarga se llama que se enrojece. El redshift de la onda electromagnética ocurre en el espacio por la expansión del universo. Porque como las cosas nos estamos alejando dentro del universo, al menos fuera del clúster de Virgo, de nuestra galaxia, Andrómeda y un par más, las cosas se están alejando unas con otras por la expansión del universo. Y como se están alejando, si tú tiras una luz de cierto color hacia el espacio, la van a recibir de un color más rojo en el otro destino, porque la onda de esa luz se estiró, ¿te fijas? Y entonces, claro, nosotros podemos mandar una canción, la van a recibir en millones de años más, en otro planeta, en otra galaxia, no sabemos dónde, pero la van a recibir totalmente enrojecida, ¿te fijas?
Fíjate que yo siempre he pensado que, siendo el universo tan vasto, tan grande, es imposible que en otro lado no se haya dado la vida de alguna manera. Hoy día ya está casi confirmado de que existió vida en Marte, microscópica, bacteriana, lo que quieras, pero yo digo vida desarrollada. Bueno, si es que podemos llamarnos desarrollados, pero desarrollada o más compleja como la nuestra, es imposible. Tiene que haber.
Sí.
Entonces, si yo doy por cierto eso, ahí luego me surgen dos preguntas.
Vamos a hablar de esta.
¿O son menos desarrollados que nosotros? Entonces están a lo mejor en una época, no sé, están en la prehistoria nuestra. Esa es una opción. O la opción dos es que, bueno, de hecho son tres opciones. Están en una cuestión medio pareja que la nuestra, buscando, viendo, la cuestión es tan extensa, es difícil encontrar. Y la tercera es que la tienen clarísima y dicen, ¿saben qué? Ustedes tienen que tener su propia historia. Entonces nosotros no vamos a intervenir, ustedes continúen su proceso.
Si vamos a hablar de este tema, nos quedamos en el tema. Hay varias teorías súper interesantes que atacan este tema de la vida extraterrestre. Y algunas juegan a favor de que hay vida extraterrestre y otras en contra de que hay vida extraterrestre. ¿Ya? Entonces, está buena. Grande, estimado. Oye, y fíjate lo siguiente. El ser humano en la Tierra, se desarrolló la vida inteligente en la Tierra, nosotros, se demoró en el planeta Tierra desde aproximadamente 3.000 millones de años atrás hasta ahora en existir vida inteligente. ¿Ya? O sea, hace 3.000 millones de años empezaron las primeras formas de vida rudimentaria en el planeta Tierra. Y eso significa que si tiene cierto planeta que tiene ciertas condiciones parecidas a las nuestras, de agua, de atmósfera, de temperatura,
disponibilidad de alimentos.
Tiene que ser un planeta rocoso y no gaseoso.
Se desarrolla la
mente. Entonces, tiene que haber ciertas condiciones. Y además de que hayan ciertas condiciones, que obviamente hay muchos lugares en el universo que tienen estas condiciones, sabemos, pero además de que hayan las condiciones, tienen que estar por un lapso más o menos largo de tiempo, de manera continuada, sin que haya una extinción masiva entre medio. En nuestro planeta han habido 5 extinciones grandes, masivas de seres vivos en la historia desde que empezó nuestro planeta, pero en las 5 la vida logró sobrevivir y salir adelante. La última fue la de los dinosaurios. Pero antes hubo 4 más que son de esa orden de magnitud en que murieron el 90% de los seres vivos del planeta. Y en el fondo tiene que darse que durante un periodo de varios miles de millones de años haya una continuidad de la vida. Entonces eso no es tan probable y tan fácil, aunque hayan miles de millones de planetas que se den estas condiciones durante tanto tiempo, igual es raro. O sea, nosotros somos una rareza dentro del universo en ese sentido, porque además, imagínate que nos tomamos 3.000 millones de años, pero nuestro Sol tiene 5.000 millones de edad, 5.000 millones de años. Entonces, y el universo completo sabemos que tiene 13.800. Entonces, más o menos, llevamos un cuarto de la edad del universo de continuidad de la vida, que es harto. Entonces tú dices, ¿en algún otro lugar del universo podría haber ocurrido en el pasado que se repitió este fenómeno de que hayan 3.000 millones de años de continuidad de vida en un planeta con condiciones más o menos estables durante tanto tiempo, durante un cuarto de la edad del universo, como para que podría probabilísticamente ocurrir algo como lo que ocurrió en la Tierra, que haya vida inteligente como nosotros? Entonces, eso te muestra que somos una rareza. Ahora, el universo es tan grande que obviamente caben rarezas en algunas partes, digamos. O sea, podría haber de todas maneras, pero probablemente no está cerca, probablemente no esté en nuestra Vía Láctea en una situación tan única como la nuestra. Ahora, hay cientos de miles de millones de galaxias que sabemos que existen, parecidas a la Vía Láctea, y cada una tiene trillones de estrellas, y la probabilidad es súper, súper, súper alta en algún lugar. Pero por lo menos nuestra Vía Láctea es una rareza del planeta Tierra.
La Tierra, una Tierra que además tiene fecha de extinción, que está condicionado, por ejemplo, a la vida del Sol.
A la vida del Sol, nos quedan 4.000 millones si es que no ocurre algo antes.
Si se acaba el Sol, o sea, a lo mejor la raza humana sobrevive, que es distinto. Puede que sobrevive.
No, a ser humana de partida. Vamos,
emigremos a otro lado, no tengo idea. Pero la Tierra como planeta sin el Sol no puede existir, entiendo.
No, proviene del Sol, toda la energía de la Tierra, toda la existencia de nuestro planeta depende del Sol. De hecho, cuando el Sol crezca, o sea, cuando el Sol empieza a morir, tú sabes que las muertes de las estrellas dependen de la masa de la estrella. Entonces, dependiendo de en qué categoría de estrella tú caes, hay estrellas tipo A, tipo B, tipo C, hay varios tipos de estrellas, y dependiendo de qué tipo de estrella eres, tienes un tipo de muerte diferente. Entonces, hay algunas estrellas, por ejemplo, que mueren expandiéndose violentamente y formando una super, lo que se llama una supernova, una explosión gigante, y después lo que queda abajo es una especie de núcleo que en algunos casos podría ser un hoyo negro, en otros casos podría ser una estrella de neutrones, depende la masa de la estrella que explota. En el caso de nuestro Sol, la muerte que se le predice al Sol por el tipo de estrella que es el Sol, es que el Sol va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, se va a comer la Tierra. Se va a comer a Marte, va a llegar hasta allá.
Espérate, crecer, tú dices, se va a expandir.
Se va a expandir.
Y va a llegar a la Tierra.
Y se va a enfriar. Se va a empezar a expandir, a expandir, a expandir, enfriar. Va a comerse la Tierra, se la va a comer, literal. Se va a comer, va a llegar hasta Marte, en el fondo. Se va a alcanzar a comer hasta Marte. Y en un poquito millones de años después de ese proceso en que se va a comer a la Tierra y se va a comer a Marte, va a soltar un poco de la capa externa fría que tiene y se va a reducir a una especie de roca fría que se va a terminar de apagar y va a quedar como una roca para siempre flotando. Esa va a ser como el fin del Sol más aceptado hoy día como teoría por la naturaleza del Sol, porque hemos estudiado mucho el Sol y sabemos cómo está compuesto, su masa, sus características. Entonces, creemos que esa va a ser más o menos la muerte del Sol. Hay una estrella muy famosa que se llama Betelgeuse, que está justo en la fase de expansión. Es parecida al Sol, pero está en la fase de expansión esta de la muerte del Sol. Entonces es una estrella que está muriendo. Y se estima que muy pronto va a hacer su última gran explosión y va a morir. Y puede ocurrir en cualquier momento de aquí a unos pocos miles de años más. Entonces, como ya es bastante probable que ocurra, están todos los científicos como súper curiosos y mirando todo el rato a Betelgeuse, por si de repente nos manda la explosión.
Oye, pero qué triste historia eso, que saca el Sol, se come la Tierra, saca la Tierra.
Sí, y ahí ya no hay nada que hacer. Eso es lo más probable, por lo que sabemos, es lo más probable que ocurra que el Sol crezca.
Nos queda, a esos humanos, si es que van a ser humanos, no sé, ¿cuántos años le quedan al Sol? ¿Cuántos?
No, queda todavía, quedan 5.000 millones de años.
Bueno, en los 5.000 millones de años que le queda a la raza humana habitando la Tierra, no, espero que no, la raza humana larga vida, pero habitando la Tierra esos 5.000 millones de años más, emigren, pues. De hecho, esa teoría no es conspirativa. Esa teoría también me gusta, que llegó un grupo muy reducido de personas a la Tierra y se encontraron, claro, con una raza humana que estaba muy
en las cavernas, un poco atrasada.
Claro, no. Y ahí se habla como de Egipto, siempre principalmente.
Ahora, la raza humana, tú sabes que lleva tan poco tiempo en la Tierra. Llevamos desde que aparecieron los primeros seres humanos hasta ahora, han pasado desde los Homo neandertalis y los Australopithecus y todas estas especies prehumanas, han pasado solo 3-4 millones de años. Y 3-4 millones de años no es nada en la historia del universo. Entonces tú dices, ¿podrían haber existido una raza parecida al ser humano hace 6.000 millones de años en otro planeta, en otra galaxia? Es perfectamente probable, pero es tan poco probable encontrarnos contemporáneamente, coincidir en tiempo con alguna especie parecida a la nuestra. Es tan poco probable que sería como achuntarle justo con una aguja en una estructura gigante. Porque tú tienes, imagínate una línea de tiempo de 13.000 millones y el ser humano solamente ocupa 3 millones de 13.000. Entonces, ¿cómo coincidir justo con otro ser humano en otra especie? O sea, la casualidad sería tan grande, sería una en miles y miles de la probabilidad de que justo la vida haya ocurrido en otro planeta, pero justo al mismo tiempo que nosotros. Es demasiado poco probable. Y además pasa que por lo menos tiene que estar al menos 100.000 años de distancia esa cosa, porque nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de ancho, y en esos 100.000 años luz buscado. Si es que hubieran tirado algo, ya nos habría llegado a nosotros la señal y la habríamos detectado. Ahora, la habríamos detectado en los últimos 200 años, que no es nada.
Es cero. Más difícil, claro.
200 años es prácticamente cero. Sí. La probabilidad de que caiga justo en cero. Entonces, estamos hablando de unas magnitudes tan grandes que todas las probabilidades de encontrarnos con otro ser parecido al ser humano o un ser avanzado son realmente bajas. Son prácticamente cero la posibilidad de encontrarnos y de hacer contacto, porque no coincidimos ni en el lugar ni en el tiempo, ¿te fijas? Y porque nosotros además somos tan breves en la historia que coincidir en el tiempo ya es extremadamente improbable. Entonces, es súper interesante. Oye, ¿me dejáis volver a la noticia de hoy? ¿No? Ya. Ya, vamos a volver aquí para que Lucho nos vuelva a poner los robots. Oye, no, lo que ocurrió aquí fue súper interesante. No sé si te acuerdas, la otra vez comentamos el tema de que Anthropic está topadísimo de tokens. Es decir, tú tratas de usar Claude, este robot de Claude de inteligencia artificial, y se te topa, te dice, oye, no puedo seguirte ayudando. Necesito esperar a que pasen 5 horas para poder seguirte contestando porque ya ocupaste toda tu capacidad. El tema es que, ya lo hemos hablado varias veces, el mundo está topado en capacidad de cómputo y en data centers. Hoy día cuando tú corres un Claude, una instrucción, va a correr a los data centers del mundo y hay un montón de procesadores ahí, de chips, todos que lo fabrica Nvidia, que están corriendo. Y hay escasez de eso, hay escasez de cómputo. Entonces, el amigo ni tonto ni perezoso, ¿cómo se llama? Elon Musk, el fundador de SpaceX y de Tesla y de tantas otras empresas, decidió construir un data center gigante. Como a él le gustan todas las cosas gigantes. Tiene la Gigafactory de Tesla en Texas y tiene varias cosas así. Y construyó un data center gigante en Tennessee, en Estados Unidos, que se llama Colossus One. Colossus 1. Y se llama 1 porque viene Colossus 2 y después Colossus 3. Y son data centers gigantes que él construyó. Le dijeron que se iba a demorar 2 años y medio en construirlo y se demoró 4 meses. El tipo increíble. Ya, este compadre armó un data center en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Y disponibilizó así de inmediato.
Tierra del Tennessee Whiskey.
El whiskey, el Jack Daniels.
Como Jack Daniels.
Sí. Oye, este gallo disponibilizó 220.000 GPUs de Nvidia, de estas tarjetas gráficas de Nvidia, en un datacenter grandecito de 300 megawatts de potencia. Ahí en ese lugar específico es un puro edificio gigantesco. Y lo que ocurrió fue que los amigos de Anthropic, que estaban literal hasta el cuello con la capacidad de cómputo, porque no podían correr Claude, el chat de Claude. Entonces llegaron a un acuerdo con Elon y le dijeron, ¿sabes qué, Elon? Te vamos a pagar, creo que hay unos números dando vuelta que son como 10 billones de dólares por un arriendo para poder usar Colossus 1 todo el año.
Nada de cosas.
Arriendo anual, Colossus 1 lo queremos, le pagaron 10. Entonces Elon Musk se hizo aún más rico con su data center y ya empezó a vender cómputo al tiro. Los amigos de Anthropic ahora levantaron los límites de tokens que permiten por la capacidad. Hicieron un anuncio inmediatamente después en que decían, oye, levantamos los límites. Entonces, por ejemplo, el input máximo de tokens por minuto para el tier más barato de tokens de los que esta gente que desarrolla usando Claude pasaron de 30.000 a 500.000, o sea, multiplicaron por 10 la capacidad de entrada de mensajes, de palabras, y por 10 la capacidad de salida, la cantidad de tokens generados por minuto. Y eso gracias al acuerdo que hicieron con SpaceX. Hace poquitos días el fundador, Darío Modei, dijo en una entrevista, efectivamente reconoció que estaban complicados con capacidad de cómputo. Es bien increíble. Así que los amigos ahí de Elon Musk nuevamente está disparándose en el ranking de la riqueza y saca a hablar de dos lados, el tipo un genio, y puso su data center en Tennessee. Y además Anthropic declaró su interés en desarrollar junto con SpaceX el piloto de data centers en el espacio. Que SpaceX tiene esta ambición, esta idea, ¿cierto?, de sacar en órbita unos data centers. Y ya declararon su interés manifiesto de querer participar en ese proyecto. Así que están felices todos y aumentó la capacidad de tokens de Claude. Ese fue el notición. Así que probablemente usted va a sentir un aumento, si usted usa Claude, usted va a sentir un aumento de la capacidad de su chatbot Claude. Y de Claude Cowork y la gente que usa Claude Code, que es esta herramienta para desarrollar. Está bueno, está
¿cómo,
bueno.
¿Cómo va el ranking? ¿Cómo va el ranking estos días?
Sigue estando Claude arriba, ¿eh? Sigue estando Opus 4.7, que es el modelo más bacán de Anthropic. Sigue estando primero en el ranking en varias de las cosas, en texto, en código, en imágenes. Agarró el primer lugar el modelo nuevo de OpenAI, el GPT-2. GPT Image 2. ¿Te acuerdas que la otra vez hicimos aquí una imagen como de un menú de un mexicano?
No sé. Me si acuerdo perfecto.
Así que eso, efectivamente, han sido cambios que han habido en el ranking estos días de imágenes. Pero en cuanto a texto, en cuanto a respuestas genéricas, código, todo, Opus 4.7 de Anthropic sigue punteando en estos momentos.
Oye, y está bien. Tenemos el ranking, el con puntaje Elo. Con puntaje Elo, ¿no es cierto? Para ver las capacidades, todo el asunto. Ahora, impresionante es cómo se van superando a sí mismo, lo que es un obviamente cuando se superan a sí mismo, logran superar al de al lado. Ha sido una competencia que uno dice es beneficiosa, ¿no es cierto? Porque al final,
sí, todos nosotros.
En 2-3 meses es increíble cómo la IA se autosupera. Uno que ya la opera hace un buen rato, de lo que yo lo usaba al principio, ahora efectivamente es más rápido.
Hay una mejora.
Es más evidente. Inteligente, tiene mejor lenguaje, tiene mejor redacción. Bueno, en fin, un montón de cosas. Hace un montón de cosas que antes no hacía. Libros, películas, videos, canciones, todas, o sea, ya de todo. Una cuestión. A mí me encanta el Copilot, además del Excel. Ya no tengo que esa la fórmula, ¿no? Ahora se lo pido, necesito esto.
Ah, ¿lo estás usando?
Sí, ya, está bueno. Miren, ¿no? Yo necesito bueno, esto, sí. No, ya no necesito saber todas las fórmulas. Siempre fui era malo para el Excel. Entonces ahora se me solucionó la vida. Entonces ahora estoy al nivel de un ingeniero calculista usando Excel. Solo pidiéndole con instrucciones. Ya, pero da lo mismo. Entonces uno dice, perfecto. Hasta ahí va todo bien. Ahora, ¿esto, a tu juicio, se transforma también en un oligopolio de 3-4 compañías o existe una capacidad creciente, porque imagino que hay más gente mirando esto aparte de nosotros, o existe una capacidad creciente de meterle competencia también a esta cuestión?
Es súper complicado porque el cómputo se está convirtiendo en la base de toda esta infraestructura, de todo este show que se está armando de la inteligencia artificial. Y en verdad las compañías que pueden construir cómputo, que pueden disponer de capacidad de cómputo, son pocas. O sea, hoy día estamos hablando de que son muy pocas las empresas que manejan como toda la cadena de creación del cómputo, del poder de cómputo para poder correr estos modelos. Y además son pocas las compañías que tienen la inteligencia y que tienen los modelos. Entonces, es una excelente pregunta. He tenido esta discusión varias veces con varias personas sobre al final el mundo va a estar dominado por 4 empresas y todos vamos a trabajar en una de ellas o no, o qué va a pasar con el resto.
Porque esto va a tener, esto va a ir permeando todas las áreas de la economía y vamos a terminar todos bajo la influencia de alguna u otra manera de ello.
Sí, pues, absolutamente. De hecho, voy a conectar tu pregunta con la siguiente noticia. Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversiones, digamos, de gestión de patrimonio de fondos más grande del mundo, tiró en una entrevista hace poco que la escasez de infraestructura de inteligencia artificial, de cómputo, de chips, memoria, de edificios, data center, electricidad, podría generar una nueva clase de activos que ellos están evaluando ahora como un activo nuevo que se llaman los futuros de cómputo. Tú sabes que existen los mercados futuros de petróleo. Significa que una empresa, por ejemplo las aerolíneas, LATAM, usa futuros de petróleo constantemente. Ellos lo que hacen es que fijan el precio del petróleo hoy en un mercado, pero ese mercado transa los valores futuros, futuro un año, futuro 6 meses, del valor del petróleo. No se transa en el valor del presente, se transa en el valor del futuro. Entonces tú puedes comprar petróleo, en el fondo reservarlo a precio del mercado futuro, no a precio del mercado presente.
Sí, claro.
de ese materia prima, ¿te fijas? De ese insumo. Y existen los mercados futuros de petróleo, los mercados futuros de minerales, los mercados futuros de un montón de insumos, ¿ya? Incluso eléctricos en algunos lugares. Y ahora lo que él plantea es que va a existir los mercados futuros de cómputo. Es decir, tú puedes llegar y se va a transar, va a haber un mercado de gente que dice, oye, yo vendo 1 gigawatt de poder de cómputo de inteligencia artificial a tantos dólares, pero disponible en un año más. O sea, no ahora, es canjeable en un año. Entonces se va a empezar a generar un mercado de cómputo futuros de cómputo, y ellos están evaluando ahora lo que él confesó, este gallo, Larry Fink, el CEO de BlackRock, confesó que están evaluando ahora crear instrumentos financieros asociados al futuro de cómputo, que esa va a ser como la moneda que se va a transar, igual que el petróleo. Entonces vamos a estar siguiendo el precio del petróleo, el precio de energía, el precio de los futuros de cómputo. ¿Fija? Como una especie de moneda de lo que corre todo el sistema, al final. Toda la humanidad, toda la tecnología del mundo va a correr sobre los precios de este insumo, que es el cómputo, y que a su vez trae para atrás una cadena de distribución, una cadena de un supply chain, digamos, de varias cosas para atrás, electricidad, trae fábricas de chips. Además, el cómputo es de alta complejidad, entonces necesita mucho capital humano, necesita ventajas competitivas relevantes que tienen que tener los países para poder tenerlo. Entonces, está bueno. ¿Qué hacemos Chile ante esa idea de que va a existir el cómputo como unidad de cambio? ¿Como moneda?
Como moneda.
Como activo, más que como moneda, como
vamos
activo.
Vamos a volver al trueque, yo lo sé. Vamos a volver al trueque. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que partió con un alfiler, un cepillo de diente y termina con una casa?
Una casa. Ya, convirtió un clip, así, un paper clip en una casa.
Así, sí. Ya. Vamos a despedir al señor Guillermo Beuchat, que semana a semana nos deja así como...
En shock.
Que le vaya muy bien, señor Beuchat.
Grande, Jorge.
Nos vemos la próxima semana con el señor Aguiló. Esperemos. Ah, esperemos. Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más. Sí, lo puedo.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida. Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Claro que sí, ya estamos de vuelta haciendo juntos Chile Público y yo... Les recuerdo una vez más que este 30 y 31 de mayo en la Plaza Cívica de la Comuna de La Florida, vuelve la Florida por los caminos del vino. En su cuarta edición, con viña, rica comida, con ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo, entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food trucks, zona kids, zona pets, asegura tu copa ya. Que por supuesto viene con las degustaciones, además con los famosos tickets de degustaciones. Son más de 30 viñas desde el Valle del Elqui hasta la región del Maule. Un fin de semana para recorrer, para probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Y aquí en Providencia 1208, piso 6, para volver, ¿eh? Para devolvernos aquí en Santiago. En Providencia 1208, piso 6, entonces ha llegado acá hasta a el estudio número 2, que como es tradicional está el señor Luis Fraile. Verónica Garrido, ¿cómo estás tú? Bienvenida.
Muy bien, un gusto verte como siempre, Jorge. Gracias por la invitación.
Oye, temas claves para que hablemos de franquicia, de capacitación, de empleo y todo lo que está sucediendo en ese tema, ¿no?
Sí, bueno, todo esto está en una noticia, pero muy candente en desarrollo. Tiene que ver con el plan de reconstrucción que el gobierno ha presentado al Congreso. Y dentro de las varias medidas que este plan tiene, se incorpora el fin de la franquicia tributaria de capacitación.
Oye, ¿por qué crees tú que ha causado tanto revuelo la noticia que anunció el gobierno?
Bueno, mira, la franquicia tributaria en particular que es regulada por CENSE tiene una multiplicidad de actores que están involucrados, lo que ustedes conocen como las OTEC, que son los organismos de capacitación que ejecutan los cursos que, entre paréntesis, hay hasta municipios que son OTEC, por lo tanto, muchos que se sienten afectados naturalmente. Por otro lado están las OTIC, que son los intermediarios, son como los bancos de la capacitación que pertenecen en general a gremios, como la SOFOFA, la construcción, etcétera, la banca. Y por supuesto tienen también ahí las redes de todo lo que significa el área de estudios para esta industria, etcétera. Y por otro lado están todas las personas que participan del ecosistema como lo son los relatores, ¿no? Muchos de los que nos escuchan probablemente han sido relator de un curso. Las empresas a su vez que a través de esta franquicia pueden incorporar talento o mejorar las competencias de su gente. Pero lamentablemente, estimado Jorge, por muchos años, lo decía el presidente hoy día en el encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción, tiene 50 años y ha tenido una serie de problemas a lo largo de la historia por una baja regulación que se ha prestado para malas prácticas y todo el problema tiene que ver con eso.
¿Cuán importante en el momento económico que vive el país es, crees tú, esta situación?
A mí me parece que es súper estratégico, y no porque yo esté tantas décadas trabajando en esta área, pero he tenido la suerte de conocer muchas experiencias, sobre todo en Europa, países del Asia y otros, y he podido ver cómo países se han desarrollado teniendo políticas claras de desarrollo del talento. Mira el caso de China. Hace 30 años atrás, China, y un poco más, era totalmente agrícola, con muy baja industrialización, y mira el gigante que se transformó. ¿Por qué? Porque hubo definiciones políticas estratégicas de donde querían desarrollar la capacidad o las competencias y habilidades de los ciudadanos de esos países. Chile no ha hecho ese trabajo, Jorge. Ha mantenido un sistema ahí a morir saltando, como decimos en Chile, pero no ha tenido una mirada estratégica. Bueno,
tuvimos un frenazo, además, a propósito de que se está discutiendo la ley miscelánea, sí. ¿No es cierto? Que para muchos una reforma tributaria, y tuvimos un frenazo durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con la reforma del ministro Arenas, sí. Que incluso economistas de la época han salido a reconocer que fue un error, sí, sí. Etcétera, etcétera. Tuvimos un error también en la reforma educacional de la misma época, mucha gente hoy día también sale a reconocer que fue un error, que mataron los liceos emblemáticos, entre otros. Y eso habla, a lo mejor, de que no tuvimos, como dices tú, tal vez esa continuidad necesaria en una política común que trascendiera los gobiernos, entendiendo que a lo mejor el caso puntual de China es una dictadura, básicamente.
Claro,
entonces
no,
es más fácil.
No hay mucha posibilidad.
Pero, por ejemplo, nosotros yo creo que sí lo vimos tal vez durante los 90 y hasta el 2010.
Sí. Oye, tienes mucha razón y tocaste dos puntos que me parece son claves para la discusión de esta temática. Primero, ¿qué está pasando con la educación básica y media? ¿Por qué existen los sistemas de formación para el trabajo en el mundo? Porque las personas que están en el mercado laboral no tienen las competencias, no las aprendieron, no tuvieron buenos colegios, no fueron a la universidad probablemente, o su calidad de educación fue mala o incluso a veces inexistente. Se dice hace muchos años que en el mercado laboral chileno hay alrededor de 5 millones de personas que no terminaron ni octavo ni cuarto medio, wow. Imagínate, y esas personas son muchos de los trabajadores que tenemos en todas nuestras empresas pyme, mediana y grande. Entonces yo creo que hay un déficit en la educación de base. Si dicho eso, que cuesta tanto, porque recuerda tú también, Jorge, que mejorar una competencia desde la educación básica y media son generaciones. Es decir, tus hijos, que son pequeños, ¿cierto?, van a vivir un periodo de educación que va a ser totalmente distinto al que tú viviste o al que yo viví. Entonces, los resultados los vemos a muy largo plazo. Por eso es importante tener mecanismos intermedios, como son estos programas de formación para el trabajo, para disminuir las brechas que las personas vamos teniendo. Eso por un lado. Y por otro lado, también tiene que ver con algo que me parece clave. Yo te lo escucho y me da una alegría, ojalá pudiera estar en muchas de las conversaciones, es que hay cosas que son temas país que tienen que ser trascender a los gobiernos de turno.
¿Es un fracaso también de la política?
Es un fracaso la política. Yo he visto ahora una serie de parlamentarios que están apoyando esto de la franquicia, no se terminan los argumentos. A mí me da a veces hasta vergüenza decir, ¿cómo puedes decir eso? Que no está ocurriendo, la verdad, que se señala que la gente está a través de un curso mejorando su empleo. No es verdad. Entonces, ¿cómo no nos cuestionamos y decimos, a lo mejor el foco, y eso es algo que te quería yo contar también, dado que yo fui dos veces directora de CENSE, tanto en la Metropolitana como en la Araucanía, es que el foco de ese servicio regulador y del Ministerio del Trabajo en general ha estado en capacitación. Entonces, tú tienes 740 funcionarios en CENSE, de los cuales 500 están en los programas sociales de capacitación. Después te voy a contar algo de eso. Y en empleo, 50. Cuando la política pública que debiera ser el centro de la discusión es empleo y empleabilidad. La capacitación es un instrumento para mejorar tu empleo, sí, tu empleabilidad, pero no es el fin. Chile transformó esto y más encima lo transformó, como dijo hace muchos años alguien, de manera rebuleque, porque no lo hicimos bien, y eso es evidente. Solo un último dato. Nos capacitamos el 10,8% de los chilenos hoy día anualmente. ¿Sabes cuánto la OECD? 48%. ¿Sabes cuánto Brasil? 35%. Entonces, algo está pasando. Entonces, no se diga que estaba todo bien. Realmente estaba bastante mal y hay que mejorarla, hay que reinventar un sistema distinto.
¿Qué dirías tú que son los grandes inputs, entonces, para habilitar esa política pública?
Mira, a mí, yo estoy convencida, y lo he conversado con muchos expertos también, en que lo que Chile tiene que tener es un servicio nacional, una agencia nacional de empleo, que acompañe a los ciudadanos.
Una supra humil.
Es una super humil, tal cual, pero con tecnología, acompañando a los ciudadanos a mapear sus brechas, sus habilidades. Y
pero tú sabes que la OMIL, ¿no es cierto? La Oficina de Mediación de Intermediación Laboral. La Oficina Municipal de Intermediación Laboral, que la tienen casi todos los municipios de Chile, si no todos, también tiene una diferencia enorme. Uno va a la de una comuna A y la cuestión parece un super headhunter que cuesta plata, y va a otra y tú decís, pero aquí vienen a calentar la silla. O sea, hay dos gallos ahí que están mirando el techo. Muchas veces, además, la OMIL está tal vez demasiado identificada con empleos muy, muy menores, menos complejos. No obstante, debiese ser una oportunidad pa transversal, en el fondo, si uno puede ser gerente general de la empresa y otro menos complejo también.
Y cualquiera de ellos puede quedar sin trabajo. Oye, pero muy atingente lo que tú dices. O sea, efectivamente el sistema nuestro de intermediación laboral es bastante mínimo. Yo no quisiera ser peyorativa, pero ¿por qué un ciudadano que vive en Las Condes, por decir cualquier comuna, se atiende de una manera versus el que vive en Pozo del Monte, donde está esa oficina a lo mejor que tú señalas? ¿Cómo lo están resolviendo los países? ¿Cómo creo yo se debe resolver? Tiene que haber una red nacional de agencias de colocación laboral donde cualquiera de nosotros puede ir a ser acompañado, a ser orientado. Por ejemplo, si tú me dices a mí, o a cualquiera de quienes nos escucha, ¿cuáles son las tendencias en los empleos en las diferentes industrias? No es una información que nosotros la tenemos, el ciudadano común a mano, ¿no? Que yo pueda decir, yo soy asistente social, mira dónde trabaja. No existe eso. Soy yo locutor de radio, ¿dónde está? ¿Qué está pasando en esta industria? Ese es rol de creo yo, de esta agencia de empleo, que yo creo que si pudiéramos impulsarla sería un golazo para el gobierno también. Fíjate que esto se hace en España, se hace en Italia, está en Francia. O sea, esto ocurre en muchos países del mundo donde nosotros en general nos inspiramos, más bien en una cultura más latina, ¿no? Así que es cierto lo que tú dices, las OMIL son una oficinita probablemente del municipio y hay algo que se utiliza en este sistema, que se habla del empleo, el desempleo crónico. O sea, esa persona que constantemente pierde el empleo por su bajo nivel de escolaridad, qué sé yo, esos son los usuarios número uno de la OMIL. Sí. No vas tú, no voy yo, no van muchos de los quienes nos escuchan, y por lo tanto buscar trabajo, como todos decimos los que estamos en esta industria, es un trabajo, requiere técnica, buscar requiere
trabajo,
acompañamiento.
Es un trabajo.
Tal cual, sí.
Verónica Garrido, déjame invitarte a este tremendo panorama que se va a desarrollar el 30 y 31 de mayo en la comuna de La Florida, específicamente en la Plaza Cívica. Hablamos de La Florida por los Caminos del Vino en su cuarta edición. Con viñas, con rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Degustaciones emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa, un fin de semana para recorrer, para probar y para pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Querida Vero, gracias por venir hoy día a Chile Público.
Gracias a ti como siempre, y sigamos conversando de cómo mejoramos el país a través de tu lugar.
Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos, pero tranquilidad, chilenos y chilenas, porque mañana volvemos con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.